buenas. Estamos en este segundo capítulo de Imparables por un tubo, el podcast de la Fundación Josep Carreras, de los Imparables contra la Leucemia. Como ya sabéis, este podcast está dirigido sobre todo a pacientes, familiares, cuidadores y a toda persona interesada, pues, para conocer temas de la lucha contra la leucemia, contra los linfomas y los cánceres de la sangre, con un poquito más de profundidad. Este capítulo tiene un padrino, que es los laboratorios Pfizer. Estamos muy agradecidos. Y también estamos en el centro de Barcelona, aquí en el Imagine Café, que ha cedido solidariamente este espacio, que también muchísimas gracias. Voy a empezar presentando, pues, a las personas que tenemos aquí en esta mesa. Ella es Yaiza Cumellas, expaciente, si se puede decir expaciente, luego ya veremos, de un linfoma indeterminado, no tenía un poco los apellidos tan puestos, y trasplantada de médula ósea. Y la doctora Sonia Fuentes, psico-oncóloga del Hospital ICO Badalona, Germans Trias i Pujol, y con una larga experiencia en psico-oncología. Ahora nos lo contaréis. El título de esta tertulia, digamos, se llama ¿Cómo seguir siendo yo? Os leo el diagnóstico de Pilar, de 29 años, de Madrid. Fue diagnosticada de leucemia y nos dice: el primer pensamiento fue como si estuviera en un teatro y de repente ves tu vida que se cae. Todo lo que he construido se derrumba. Era mi mejor año. Acababa de cambiar un trabajo, me acababa de casar. 29 años. ¿Se puede seguir siendo uno mismo después de una cosa así?
La respuesta corta es no. La respuesta larga es sí, pero... Creo que... Bueno, a mí me diagnosticaron con 20 años, 21 acababa de hacer. En ese momento no sabes quién eres tú. O más bien te piensas que tú eres unas determinadas cosas muy superficiales, y tú estás a gustísimo con estas cosas superficiales, y todo eso desaparece. Por ejemplo, yo me siento yo misma si tengo el pelo así teñido, con esta ropa en concreto, siendo de esta manera, siendo de fiesta. Pues ya no sales de fiesta, ya no tienes pelo, tu ropa se basa en pijamas de hospitales, te quedas desnuda de todo esto que pensabas que te definía, y siendo muy joven te obligas a plantearte quién eres tú, cuando no quieres plantearte quién eres tú.
En la esencia, es difícil para cualquier joven saber, es como la búsqueda, ¿no?, de quién soy yo.
Pero es que no quieres saber quién eres tú en ese momento, quieres cometer errores y ya en un futuro descubrir quién eres. Pero en ese momento te ves obligada a descubrir quién eres tú.
Sonia, ¿qué opinas de esto? ¿Quién eres tú? Y luego, ¿seguir siendo yo? O sea, cuando ya te recuperas, ¿eres el mismo tú que eras?
Eres el mismo tú. Sí.
Pero supongo que con matices, ¿no?
Sí, con muchos peros.
Con muchos matices.
Demasiados matices, sí.
Yo estoy de acuerdo contigo, Yaiza. Yo estoy de acuerdo porque creo que después de experiencias vitales intensas y que generan una fractura incluso, ¿no?, a nivel biográfico en la vida de la persona, nunca se es el mismo. Pero fijaros, partimos de la base de que nosotros vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos creciendo, vamos viviendo, y eso nos cambia también. Es decir, nunca somos los mismos.
Exacto. Pero quizás en una etapa como más de adolescente o adulto joven, a lo mejor es lo que dices tú,
sí,
¿no? Tú te estás construyendo a ti mismo, o tu propia, no personalidad, pero tus gustos, bueno, empiezas a vivir muchas cosas. De repente algo te obliga a deconstruirte completamente, ¿no? Y reconstruirte de otra manera, a lo mejor con... Quizás sin temas más materiales o más superficiales, pero que en esa edad son importantes también.
Claro, son muy importantes porque para la mayoría de jóvenes son sus anclajes, ¿no? Entonces, por eso estoy tan de acuerdo, perdón, contigo, porque creo que no se es el mismo en aquel momento, en un momento de mucho cambio, en un momento incluso de inicio de muchos proyectos vitales. Es un momento con mucha energía de todos los tipos, energía de la vida, energía sexual, energía vital. Entonces hay esa frenada en seco, esa ruptura que hace que, como tú muy bien explicas, Yaiza, ¿no?, pues en aquel momento uno se descoloca hasta tal punto que se pregunta también en ese momento dónde estoy, quién soy, qué hago y cómo voy a seguir a partir de ahora, ¿no? Que después se puede volver a ser el mismo. Yo creo que exactamente igual que antes no, porque creo que nunca somos los mismos, pero menos después de una experiencia de este tipo, cuando uno después se reconstruye distinto. No tiene por qué querer decir peor, pero sí distinto.
Distinto.
Y sí que tampoco hace falta que seamos... Exacto, pero tampoco hace falta, creo yo, ¿no?, ser fantasiosos de no, porque hay una parte de crecimiento interno, que seremos mejores. Sí, probablemente, pero también hay muchas cosas que se pierden por el camino,
no, claro,
que es lo que los
claro,
jóvenes nos dicen, claro, ¿no?, y lo que reivindican ayudas y recursos para que esto no se sufra tanto, ¿no?, al menos en silencio, sino que pueda compartirse con otros iguales.
Totalmente. Hoy vamos a hablar de psicología y de apoyo emocional en ese momento. Os voy a... Bueno, os lo explico primero. Hemos elaborado este informe que se llama Jóvenes y Leucemia, en el cual Yaiza ha participado, y hemos hablado con 400 jóvenes de toda España que fuesen diagnosticados o de una leucemia aguda o un linfoma agresivo, para, digamos, centrar en lo que era más agudo, entre los 18 y los 35 años. Y les hemos preguntado qué les pasaba en todo lo que no era médico, ¿no?, en todo lo que era social, pues de amigos, de relación con la familia, de relación con el trabajo, tal. Hoy vamos a hablar de las emociones. Os voy a poner un vídeo primero de una compañera, una imparable, Esther, que es de Valencia. Ella le ha diagnosticado un linfoma también, también muy jovencita, no sé si tenía 23, 24 años, y bueno, luego tuvo una recaída, tuvo que volver a hacer un trasplante, y nos explica un poco, pues, este tema emocional, su experiencia. Vamos a ver qué está aquí, os lo enseño.
Bueno, en cuanto al apoyo psicológico que yo he recibido durante el tratamiento, yo siempre he dicho que aparte de mi familia, mi pareja, mis amigos y amigas, y evidentemente de los profesores en psicología, otro gran apoyo han sido mis hematólogos y mis hematólogas y mis enfermeros y enfermeras. Porque al final ellos eran con quien tenía un contacto directo, tanto semanal como diariamente cuando estaba ingresada, eran los que entraban en la habitación, los que me daban paz, los que me tranquilizaban, los que me decían las cosas que podían salir mal, las cosas que podían salir bien, pero sobre todo me animaban a seguir adelante y ellos seguían investigando para encontrar la cura definitiva. Así que yo estoy eternamente agradecida a ellos.
Bueno, nos explica Esther, ¿no? Al final va entrando en la habitación gente de todo tipo, auxiliares, personal también de limpieza, enfermeras, médicos, aparece quizás pues el papel de la psicóloga, un trabajador social, depende de cómo. Toda esta gente, al final, es equipo también, ¿no? Obviamente el rol del psicooncólogo es muy, muy claro, ahora nos lo explicará mejor Sonia, pero toda esta gente tiene como que hacer un poco también, ¿no?, de que el paciente reciba como unos inputs positivos, o sea, cose un mismo hilo, ¿no?
Yo creo que es una fantasía que nosotros nos montamos desde la habitación de que esas personas nos quieren. Cuando tú estás enferma, tus contactos con las personas se limitan muchísimo. Con tu familia, con tus amigos, con personas que no conoces, porque no conoces a gente nueva. La gente nueva que conoces, la gente que te rodea, son personal de limpieza, auxiliares, médicos, enfermeros. Entonces te creas como esa fantasía de que esas personas son las personas que deberías estar conociendo fuera. Entonces siempre a mí me pasaba que se me escapaba, pues, contarles algo que no tiene nada que ver con
más
mi
personal,
enfermedad.
O...
Sí, pues mira qué mensaje, pues no has visto esta mañana que he dicho, ah, sí, cariño, qué bien. Y yo, ay, me ha dicho cariño, ya está, alegría para todo el día. No sé, de verdad, no lo sé, porque al final yo todo esto lo hablo desde un punto en el que yo estaba súper sensible, igual ahora mismo, si ingreso no lo vería igual y pondría mucha más distancia, pero sí que necesitaba... A veces
cariño.
Incluso dejaba algo, en plan, uf, voy a deshacer un poco más la cama para que esté más rato esta persona haciendo esa cama. Es como que quieres mucho que esa persona sea quien no es, que sea, pues, una persona nueva que has conocido y que está ahí. Y yo me imaginaba que esas personas realmente estaban disfrutando hablando conmigo, que igual salían por la puerta, se olvidaban y vivían la misma experiencia por cada una de las habitaciones. Pero
tampoco creo que todos. Yo
no,
creo que...
claro, sí, no, y nos seguimos en Instagram con alguna enfermera. Yo creo que sí que hay parte de verdad, pero creo que nosotros lo magnificamos muchísimo, porque esas personas son las únicas nuevas personas que hay en nuestra vida y son las únicas personas de las que podemos alimentarnos a nivel social, que al final, pues, somos animales sociales. Y sí que siempre nos cuesta mucho separar.
¿Qué opinas, Sonia?
Te estoy escuchando, pensando lo que está diciendo, tan interesante, ¿no? Escucharte así directamente, Yaiza, porque tú has estado allí dentro de la habitación de aislamiento, ¿no? Y yo voy, pues, cuando voy arriba a la unidad de trasplante a visitar a las personas que están allí dentro, ¿no? No estoy adentro como paciente, como persona que tiene la enfermedad, sino como profesional. Pero sí que cuando salimos de la habitación nos seguimos acordando de quién dejamos allí dentro, todos. Pero dejarme deciros que especialmente el equipo de enfermería, es decir, enfermería es indispensable desde mi punto de vista, la sola presencia de la enfermera ya es cuidadora, la sola presencia del enfermero es cuidador, entonces por supuesto que se acuerdan y aparte ese cariño, ese trato que hay, es así, es profesional, pero también es, hay toda una parte impresionante, vocacional, ¿no? De mucho cuidado, de mucha
calidez, ¿no?
Sí, y de mucho soporte, respondiendo también a la pregunta, Alex, que comentabas al principio de que psico-oncología, el psicólogo, la psicóloga hace una intervención psicológica, es nuestra herramienta, ¿no? La intervención psicológica, pero todo el equipo está preparado para ofrecer un soporte emocional, es decir, el soporte emocional no es exclusivo del psicólogo o la psicóloga, sino que es, diría que es imprescindible de cualquier profesional que trabaja, en este caso, en una unidad de trasplante, ¿no? O de hematología, ¿vale? Ahora, nosotros como psicólogos, como psicólogas, hacemos la intervención psicológica, sobre todo con los pacientes más necesitados de esa intervención, ¿no? En el caso de nuestro centro de ICO Badalona, pues sí que tenemos un programa de soporte y psicológico, incluso psicosocial, con un cribado pretrasplante, es decir, todo paciente que va a ser trasplantado, recibe, aparte de recibir, por supuesto, la visita de la hematóloga, de enfermería del equipo, parte de este equipo, hay trabajo social y psico-oncología, y entonces lo que se ofrece es una visita pretrasplante que nos ayuda mucho a cribar también, ¿no? Y a detectar, pues, precisamente personas,
más, o exacto, quién puede tener
algún cierto tipo de vulnerabilidad a nivel psicológico o social, y entonces esto da a todo el equipo una posibilidad de prepararse más para atender las necesidades específicas de ese paciente, de esa persona y de su familia, porque va todo junto, ¿no?
En el último podcast, que fue el primero, el doctor Rivera, que es el jefe de hematología de ICO Badalona, nos decía que era muy importante, lo primero, saber quién tienes delante. Porque al final, aparte nos explicaba, ¿no?, que ellos recibían también como médicos mucha información de enfermería, de auxiliares, etcétera, que podía ser de utilidad, porque al final todo el mundo pues, pudiera detectar cosas para mejorar pues, esta adhesión al tratamiento del paciente, que lleve mejor el tratamiento dentro de lo que se puede, básicamente. Pero os voy a hacer una pregunta. Pero en el informe, un dato que realmente me parece preocupante era que solo la mitad de los pacientes recibieron apoyo psicológico durante el proceso y casi el 70% hubiese querido recibir más apoyo psicológico. ¿La figura del psico-oncólogo existe en todas las unidades de hematología hoy en día?
No siempre hay un psico-oncólogo. Yo no dudo que actualmente, al menos en Cataluña, en los hospitales de tercer nivel, hay las unidades de psico-oncología, ¿vale? Pero tampoco hace tantos años que hay psico-oncólogos en los hospitales y la dotación es muy, muy mínima. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todavía se reivindica y reivindicamos que haya psico-oncología en, por ejemplo, una planta de hematología, donde hay la unidad de trasplantes y los pacientes que están hospitalizados pues por un debut de leucemia, por una recaída, por un ingreso, pues para un desajuste de efectos secundarios o de complicaciones de otros síntomas, etcétera, etcétera. A mí no me ha sorprendido los datos de la encuesta que se ha hecho en este estudio a jóvenes con leucemia, enfermedades hematológicas, porque realmente estamos infradotados, es decir, no hay todavía profesionales suficientes. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en nuestro país psicólogos clínicos no hay. Y es un problema de que ya no salen, ¿no? Ya no hay personal cualificado. Entonces, tampoco se invierte suficiente a nivel económico para crear las plazas que se necesitan realmente. Entonces, vamos por debajo de las necesidades que, como vemos en vuestro estudio,
de otros países. Luego lo comentaremos un poco.
Sí.
¿Tú, Yaiza, ¿Tuviste acceso a apoyo psicológico durante el proceso?
Tuve acceso, pero noté muchísimo, y mira que yo, de todo esto, nivel usuario, yo recibo, y a mí me llegó esta sensación de que hay poco. Yo tuve opción a un psicólogo dos veces. La primera fue cuando, bueno, hubo un momento en mi tratamiento que me propusieron paliativos, y entonces yo no quería, por lo que sea, no quería morir, y me dijeron, pues, paliativos, o vamos a tratar de meterte en un tratamiento experimental que viene de Estados Unidos, puede que sufras bastante, no hay certeza de que te vayas a curar. Entendemos que quizás psicológicamente sea una decisión que necesites algo de apoyo. Me visité con un psicooncólogo, el psicooncólogo interpretó en 20 minutos que yo estaba estupendamente, que yo no necesitaba ningún tipo de acompañamiento en mi supuesto final de vida, y me dijo, yo a esta chica no la tengo que ver, está bastante bien. Yo fui a esa sesión, que era el mismo hospital, en plan, baja a la consulta y ya está. Así que yo fui muy caballo con las cositas esas de no mirar hacia ningún otro lado. Mi objetivo ahora mismo es recibir ese tratamiento, que esta persona no me vea triste, porque si no, igual no entro. Entonces, yo, sí, genial, estoy increíble, tengo muchas ganas de curarme. Ah, vale, pues estás genial, porque tú me dices que estás genial, adelante. Y luego encima yo sintiéndome mal de decir, jolín, hubiera tenido que ser más sincera, pero bueno, en fin. Y la segunda vez fue porque el tratamiento funcionó, pues bueno,
aquí estoy, ¿no?
Ya soy un spoiler en esta historia yo misma. Sí, antes del trasplante justo también, mira, pues te vamos a hacer unas pruebas del corazón, de los pulmones, tal, y por protocolo tienes una sesión con un psicooncólogo. Y exactamente lo mismo. Estás genial, te veo de buen ánimo, lo vas a pasar bien mentalmente, parece, así que adelante. Y no volví a ver a ninguna de esas dos personas en ningún momento. Entonces,
que solo dos momentos muy puntuales, sí, digamos, de encrucijadas en el camino.
Sí.
Es lo que decía Sonia, es solo, muy poco, realmente.
Es poquísimo, y además solo para valorar si yo necesitaba un psicólogo, y a ver si yo quería un psicólogo. Igual que yo no pido que me hagan una espirometría para ver qué tal tengo los pulmones, yo creo que tampoco tengo que pedir a puertas de un trasplante un mes de aislamiento sabiendo que voy a tener mil secuelas. No tengo que parar a pensar de, uy, pues igual sí que necesito un psicólogo. Creo que tendría que ser obligatorio.
Totalmente. También hace bastantes años del trasplante. Esperemos que hoy en día, como dice Sonia, las cosas han ido evolucionando y mejorando. Y mucho margen de recorrido que queda a nivel de recursos humanos y económicos, evidentemente, pero también de ir aprendiendo, ¿no? Porque no hace falta que el paciente se acuerde de decirle, uy, voy a expresar que estoy muy mal para que me vengan a poner una ayuda, ¿no? O sea, el diagnóstico a puertas de trasplante, cuando hay una noticia muy dura, tal, obviamente, pero en el día a día, como decíais, también debería ser una cosa continua y asidua, no algo especial, ¿no?
No, tendría que ser una posibilidad de consultar fácilmente. En el caso del trasplante, sí que a nivel de protocolo, a nivel de lo que se necesita para que valorar si la persona está ajustada a la situación de trasplante, ver qué características también tiene esta persona, cómo afronta, qué expectativas tiene. Nos encontramos con personas que creen que van a salir y al cabo de una semana, 10 días, estarán trabajando. Esto no es así, la realidad no es esta. Entonces, se necesita un trabajo aquí de ajustar a esa persona a la realidad. Después también detectar, pues, vulnerabilidades. Personas que en otros momentos de su vida, ante otras dificultades, pues han necesitado una ayuda específica o no han tenido suficiente con los recursos que en aquel momento activaban. Claro, todo esto nos da mucha información.
Una serie de medicación.
Sí, o personas que se encuentran
mejor.
Sí, también.
Muchísimos temas ahí en cuenta.
Claro, con qué se llega al trasplante, ¿no? Y después también no olvidemos las situaciones, las circunstancias que la vida, que acompañan a la vida de esa persona en ese momento. Personas que han de entrar a un trasplante en un momento muy vital, cuando tienen un nene bebé o cuando acaban de, por ejemplo, fallecer un miembro de su familia. Es decir, nos encontramos con circunstancias tan distintas como distintas somos las personas, ¿no?
Bueno, y personas que a lo mejor están muy arropadas con muchos familiares o personas que, pues, que en ese momento están más solas.
Que no,
¿no?
Tienen soporte social ni familiar, ¿no? Lo que sí que está claro es que, por supuesto, que falta mucho recorrido, que actualmente no se está cubriendo como evidentemente se necesita, pero por otro lado, está bien que el tema psico-oncológico, el tema psicológico esté muy al alcance de los pacientes y de los familiares, pero que tampoco sea una cosa impuesta. Es decir, siempre comento y aquí repito que no por tener un cáncer se necesita ir al psicólogo. No es sine qua non.
Pero que el paciente conozca la opción de decir, pero si que lo tenga, necesito,
exacto,
yo puedo...
Exacto, es decir, hay personas que tienen en esos momentos de su diagnóstico de enfermedad oncológica una serie de recursos que los pueden activar, un soporte, etcétera, etcétera. Una configuración en su entorno, de ese momento de su vida, que no hace falta que consulten con una psicóloga o con un psicólogo, y está bien así. Si en algún momento se encallan o consideran que necesitan esa ayuda, o algún familiar, entonces que estemos muy cercanos, que sea muy fácil poder activarlo. Otra cosa es unas situaciones especiales, como es un tratamiento en un mes aislado en una habitación por un trasplante, que se pasan por muchos momentos a nivel emocional y que sí que, por supuesto, es imprescindible desde mi punto de vista esa visita previa, pero también garantizar que durante... que podemos ir a ver si se necesita, que para un poco seguir. Y después, muy importante también, como en el estudio también los jóvenes han reivindicado y piden, ¿no? y han detectado ellos, un seguimiento post.
Ahí vamos a
hablar. Un seguimiento post trasplante, porque
de entrar
es necesario.
En el después, no sé si quieres añadir algo.
Sí, bueno, que yo creo que sí tendría que ser impuesto. Yo aquí la discordante.
No, pero...
Porque...
Adelante.
Mi caso concreto y con el 100% de pacientes con los que he hablado, en ningún momento han pedido, han sentido que necesitaban esa ayuda psicológica, pero, ostras, qué bien me hubiera venido ahora que lo he pasado.
A toro pasado.
Ahora que lo he pasado, yo en todo momento dije, no, yo estoy increíble, el psicólogo me ha dicho que estoy increíble, pa'lante, ahora mismo, digo, jolín. Y a la pregunta a la que vamos ahora, de después. ¿La necesitamos después? Pues quizá si hubiéramos tenido ese apoyo psicológico durante el tratamiento, que nosotros mismos nos pensábamos que no necesitábamos, si un psicólogo nos hubiera dado ese apoyito, en plan, oye, que no tienes que ponerte esta careta de yo puedo con todo, bájate, sí que me necesitas. Igual no, pero bueno, pues quizás, parece que el 70% sí.
Quizás está relacionado... A ver, la mayoría después era el dato que queríamos decir, el 70% que cuando necesitaron más apoyo fue después. Yo no sé si, o sea, se me ha ocurrido hablando, escuchándoos, no sé si también con todo lo que hemos pasado en los últimos años, con la pandemia y todo este tema, el confinamiento, la salud, ¿no? Está muy en el top de la preocupación de muchísimas personas y nosotros como sociedad. No sé si a lo mejor en el tema de psicología se junta también el tabú que tiene la gente de ir al psicólogo, de hacer terapia, que ahora quizás parece que sea más normalizado, que se poco a poco se vaya normalizando. Sí, yo hago terapia, no pasa nada, ¿no? Que a lo mejor el paciente joven en ese momento, a pesar de ser un momento muy complicado, también tenga este punto de a lo mejor yo terapia. No, ya me enfoco con mis fármacos, lo que me diga el hematólogo, terapia, esto le pasa a otro, ¿no? Quizás con el tiempo esto también se va normalizando como que sea algo que le puede pasar a
Ojalá
todo el mundo
que
y
sí.
Que, bueno, yo soy de la idea que todo el mundo necesitaría un psicólogo.
Una buena inversión sería, ¿no?
Una buena inversión.
Son cosas diferentes, Alex. Yo creo que una cosa es hacer psicoterapia, que para hacer una psicoterapia, para iniciar un proceso psicoterapéutico, una persona ha de pensar que eso le puede ser de ayuda en su vida o bien que lo necesita. De hecho, los psicólogos, las psicólogas, sin esa percepción por parte de la persona, del paciente, del cliente, de necesitar buscar ayuda, no podemos trabajar bien. Y otra cosa es la intervención psico-oncológica que se hace en oncología o en hematología. Es distinto.
Quizás estamos confundiendo el psico-oncólogo con un acompañamiento... oncológico, digamos, ¿no?
El acompañamiento oncológico lo hace el equipo. El psicooncólogo, la psicooncóloga hace una intervención psicológica. Es diferente. Si no, no haría falta que estuvieran los psicólogos y las psicólogas. Fijaros, cuando revisamos la literatura científica en el campo de la psicooncología, los datos de las personas que hacen investigación nos dicen que en el momento donde la persona tiene mayor percepción y hace más demanda de lo psicológico es en el momento del diagnóstico de una enfermedad, cáncer, del tipo que sea, y después de los tratamientos. ¿Por qué? El momento del diagnóstico, porque es un momento, como ya sabemos, ¿no?, caótico, ¿vale? Y después, al final de los tratamientos, el paciente, cuando acaba todo el proceso, toda la fase, todo el momento de los tratamientos, su entorno normalmente está como contento, le da, le transmite, venga, lo has conseguido, es como llegar a una meta, es como, yo siempre les digo, ¿no?, cuando hablamos con las personas en la consulta o en la unidad, es como el maratoniano que se ha hecho toda la maratón, que por el camino le han salido llagas en los pies, ha querido abandonar, ta, 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 pero que sigue y llega a la meta. Y todo el mundo lo espera en la meta súper contento y le felicita. Pero el maratoniano
está
llega
reventado
a la meta y se desploma, que
está
lo vemos
reventado
por televisión,
sí,
muchas veces, ¿no? Sí, la persona, sí, que acaba toda la fase de tratamientos o la fase de más block de tratamientos duros, con efectos secundarios, con mucha alteración en la vida diaria y en su calidad de vida, se intenta que cada vez menos, pero no deja de ser una alteración de la cotidianidad, esa persona llega muy cansada, muy fatigada y ya se ha terminado esa fase, ese bloque. Su entorno está normalmente satisfecho, alegre, se han cumplido unas expectativas que era terminar los tratamientos, el equipo médico también, bueno, pues empezamos los controles post, tal, tal, pero la persona está realmente en aquellos momentos muy derrotada. Y entonces es como que se para, hay como un parón y ese parón permite que la persona empieza a conectar de alguna manera con todo lo que ha vivido a muchísima velocidad.
Bueno, lo que se dice en catalán, paí, ¿no?
Sí, en catalán es
digerir,
paí, hacer
digerir,
la digestión,
hacer la,
¿no?,
digestión.
Es como y tomar conciencia, sí, sí, es un momento de darse cuenta.
Y te atragantas.
De tomar conciencia y de atragantamiento, totalmente de acuerdo, Yaiza. Entonces es natural que haya un contacto más directo con todas esas emociones que en aquel momento que, bueno, que es, parece ser que tiene que ser como de más lucha y tanta autoexigencia, ¿no? Uno no se permite tanto mirar, ¿vale? Y es en aquel momento donde hay ese bajón emocional.
Porque en todo este tema, ahora hemos hablado también, o sea, estáis comentando temas más también de verbalizar, de lo que te dicen los demás. Claro, también supo que durante el proceso y después parece que tengas que estar contento porque todos están contentos. Parece que tengas que luchar porque todos te dicen lucha, campeón, luchador, gladiador, todo este lenguaje muy bélico.
Qué pereza.
Que a ti a lo mejor es esto, qué pereza,
qué
¿no?
Cansino,
a lo mejor es como, además de ser como superwoman, en serio, que me estás,
sí,
contando, ¿no? Todo esto, ¿cómo se vive como paciente?
Mal. O sea, ya siento ser yo quien dé esta noticia a la gente que escuche ahora mismo y esté pasando por un cáncer. Amigos, amigas, amigues, lo peor viene cuando acaba, a nivel psicológico. Segundito para digerir esto. Es terrible, 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 porque te encuentras con tantísimas cosas. La primera, lo que habéis dicho, ¿por qué no estoy contenta? ¿Por qué, si esto era lo que quería, no estoy feliz? ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento un puntito de injusticia de por qué yo sí? El miedo de, vale, sí, estoy en remisión después de mucho tiempo, pero puede volver en cualquier momento. Entonces, nada, luego el bloqueo que te impone tu entorno con no estar triste, no estar amargada, no tener miedo, no nada. Luego, como sociedad, enhorabuena, estás curada, ponte a trabajar. Luego, el estrés de, vale, yo mi vida se acabó con 21 años, de repente tengo 30, ¿qué hago? ¿Retomo mis pensamientos y mi vida a cuando tenía 21 años, pero teniendo 30 y el cuerpo de una persona de 80? ¿Qué hago? Entonces me encontré de repente con unas cosas de quiero conocer a tíos, quiero estudiar, quiero trabajar, quiero dormir,
todo el tiempo
quiero mudarme,
también, ¿no?,
quiero pelearme con mi madre, quiero, pero no puedo porque tengo 30 años. Y eso, estando feliz, y con la boquita callada.
Y perdona que te interrumpa, pero una cosa que dices siempre, que creo que esto es muy importante también, y la culpa, ¿no? Esto es que lo dice siempre Yaiza. La culpa de decir, es que además no me puedo quejar de tener esta secuela, esta secuela, esta secuela, porque estoy curado, no me he muerto, soy,
sí,
de los que...
Al menos lo puedes contar. Vale, gracias. Pues ojalá no contarlo. A veces pienso, digo, es que de verdad hay veces, yo misma me aparto de estos pensamientos, pero los voy a poner aquí encima.
Qué bien.
Que
lo hagas.
Me alegro de haber sobrevivido hasta... O sea, pues no lo sé. Hay veces que digo, pues igual tendría que haber aceptado paliativos y ahorrarme ahora todo esto. Luego pienso, no, qué guay, porque ahora puedo comerme los espaguetis. Pero es como la parte esta de culpa, de, jolín, pues cuánta gente he conocido que ahora mismo no está. Encima me voy a quejar ahora de que tengo problemas en los ojos, de que me duele esto, me duele lo otro, se hace bola.
Bueno, Sara, una expaciente leucemia que conoces muy bien, ella siempre dice, ¿no? Es que de repente me gané una vida, pero era una vida light.
Era una vida light.
Es un poco una esto, ¿no? Distinta. Una vida diferente, light. A pesar de todo, una vida, ¿no? O sea, yo soy de la idea que en esto hay que ser positivo y que seguro que en el futuro todavía habrá más acompañamiento, más intervención psico-oncológica. Pero sí que es verdad que son muchas cosas realmente.
Estar vivo no lo es todo. Y hay que aceptar las secuelas.
Respondemos de alguna manera a la pregunta del inicio, ¿no? Siempre uno sigue siendo uno mismo. Yo de verdad, Yaiza, me encanta lo que has comentado porque me encanta, me refiero que me siento afortunada de oírlo así en directo porque seguro que muchas personas que nos están oyendo en estos momentos o que irán este espacio se sentirán súper identificadas con lo que acabas de decir, ¿no? Qué riqueza este testimonio tuyo, ponerlo aquí encima de la mesa porque esta es la realidad. Esta es la realidad, ¿no? Es decir, ¿qué hago? Recupero mi vida de 21 años, pero tengo 30, pero... ¿Y cómo vivo a partir de ahora, no? Entonces, bueno.
Sí, es como que te falta experiencia. A nivel ya, aparte de los traumitas, de he estado enferma, no puedo hacer esto, lo otro... Yo tuve muchísima ansiedad, que cuando fui a buscar a un psicólogo por cuenta propia fue un año después de mi remisión, que tenía muchísima ansiedad y era ansiedad porque no sabía relacionarme con las personas porque yo no tenía esa experiencia, o sea, yo a día de hoy tengo más en común con mi abuela o con las madres de mis amigas que con mis propias amigas, tengo muchísimo más tema de conversación ahora que ya ha pasado unos añitos de la remisión, sí que he podido vivir nuevas experiencias. Pero en ese momento, no. Como, ¿por qué no puedo hablar con mi amiga de 28 años sobre los sofocos de la menopausia?
Bueno, y que supongo que en esa edad, en los 20 y pocos, de repente la gente está por unos temas que tú es como, tengo 300 años, he vivido 5 vidas al lado de lo que me está contando esta, ¿no?
Total. Sí. Sí.
Y es difícil modular, al final es modular. Pues yo también soy de la idea de que los traumitas y los dramitas de todo el mundo tiene su derecho a expresarlos, sí. ¿No? A veces tú también tienes un mega problemón y está la amiga explicándote, ¿no? El que no me ha escrito un mensaje o que no sé qué, y tú estás así en plan, ¿es broma? Pero, bueno, todo el mundo tiene su derecho a pataleta, ¿no? Sí. o a queja. Al final hay que modular un poco los tempos de todo.
Cuando nos ocurre alguna cosa difícil en nuestras vidas, lo nuestro es lo peor. Es lo más grave, lo peor. Entonces nos cuesta relativizar. Sí que es cierto que personas mayores, pero sobre todo personas jóvenes que se encuentran en estas circunstancias y que han vivido esta experiencia como la tuya, Yaiza, después cuando los escuchas en consulta te comentan, es que claro, con mi grupo de amigos me siento fuera de lugar porque se ponen a explicar unas cosas que claro, es que no puedo soportarlo. Hay personas que te dicen, es que no puedo, es que no cabo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay también un poco de desajuste. Es que claro, has vivido unas situaciones tan heavy en tu propia vida, tu propio cuerpo, que después qué difícil debe ser relacionarse con los iguales igual que antes, es que
en
es muy difícil.
En el estudio sale esto, ¿no? Como casi un 30 y pico, 40, el 40% se sienten desplazados respecto a su entorno y respecto a su generación.
Sí,
es claramente lo que decía Yaiza,
¿no? Sí, lo que comentabas.
Sí, sí, es que a mí ahora mismo me encantaría, yo qué sé, descargarme Tinder y quedar con gente y ligar, claro, pero es que digo, qué pereza ahora. Además se junta de ahora que tengo que explicar lo que he pasado, o sea, ahora mismo conozco a alguien nuevo, me ha pasado este último año que he empezado a vivir normal, como normal una persona de 30 años, sí, 30, pues es como qué angustia el momento de darnos el Instagram y que vea una foto mía calva en ese momento, porque es como que de repente van a tener una información muy grande sobre mí que pues no me apetece, yo quiero quedarme en la superficialidad, pero parece que primero que parece que no está bien ser superficial y es como, me encantaría ahora mismo que mi mayor problema fuera que esta persona no me responde o que este color de pelo no me ha quedado bien, me encantaría de verdad, o sea, que me lo cuenten, porque así me imagino que lo estoy viviendo yo. Me pasa que ahora al tratar de incorporarme me cuesta mucho porque no sé hacerlo y me encantaría que hubiera, pues no sé, un, un, un lugar de hablar entre nosotras para descargar.
Pero por otro lado, encuentras también durante el camino, por desgracia, pero por suerte también, muchas personas de tu misma edad o en el mismo hospital o por redes sociales, ¿no? Esta vivencia compartida de otros jóvenes que con esto sí que puedes hablar y han vivido muy parecido a lo tuyo, digamos, ¿no? También, a ver, sale mucha gente o se queda ahí desajustado el entorno con muchos amigos y mucha gente, pero también llega otra gente nueva. O sea, de hecho, nosotros intentamos hacer mucho hincapié en poner en contacto pacientes con pacientes, expacientes que hablen con pacientes recién diagnosticados, evidentemente gente que conocemos hace mucho tiempo, que tiene nuestro voto de confianza. Y eso también está muy bien realmente,
sí.
¿No?
O sea, súper bien, demasiado bien. De hecho, muchas veces me paro a pensar de qué bien, entendedme, qué bien haber tenido cáncer en esta época, porque puedo contactar con mucha gente. Yo que hago pues mis cositas en internet de contar cómo me va y todo. Qué placer leer en líneas que ha escrito otra persona algo que tantas veces he pensado. De, guau, estoy aquí, pero me encuentro fatal. ¿Qué tal? Cansadísima, reventada. Y que no te pregunten por qué.
Sí, normal.
Y que no te juzguen. Leer, wow, tienes 25 años y estás en la mierda. ¡Qué bien! Es como, qué placer, qué descanso. Así luego puedo, en mi día a día, hablar con la gente físico-normativa, no sé cómo se dice, sana. Y te carga mucho de decir, wow, qué tensión, ¿no? Tener que escuchar cosas que no se corresponden a ti. Y es como un lugar tranquilito, toda esta gente que está pasando o lo
seguro,
ha pasado.
Quizás.
Sí, es como que te sientes. Sentirse. El dolor compartido es menos sufrido, yo siempre lo digo. Es como que da gustito.
Un poco de todo, ¿no? Creo que tal vez lo que os puede ir bien es un poco de todo, ¿no? Es ese soporte del igual, el que ha vivido, sí, la experiencia, y también ese soporte del grupo de amigos que a lo mejor pues no te sientes tan como antes, pero que también va bien ir a tomar algo con ellos, ¿no?
Sí,
o con una amiga que
bien
tú eliges, ¿no? A mí me venía también escuchándote, qué importante, ¿no? Tenerse en cuenta después de haber pasado por una experiencia de este tipo, que también tendría que ser antes de pasar por una experiencia de este tipo, pero que al menos esta experiencia también sirva para ser muy noble con uno mismo.
Ser honesto.
No os volváis a dar esquinazo. No hace falta que os forcéis, no hace falta forzarse, no hace falta, si a esta nueva pareja o este nuevo contacto no le quieres explicar nada, no tienes por qué, ¿no? Es decir, sobre todo no olvidarse de uno mismo, ¿eh? Porque esto es un cuidado, es
de
un autocuidado,
claro.
¿Eh? Esta nobleza con uno mismo, ¿eh? Acordarse siempre de ti, de uno mismo, ¿no? En este mundo tan veloz, tan rápido, tan superficial.
Yo creo que esto todos, ¿eh?
Esto
priorizarse
todos, por eso te digo,
es muy importante,
todo. Pero como
realmente
no se hace,
no.
Como es muy complicado, ¿no? Y a veces cuando se hace es como también hay muchos sentimientos de culpa,
sí,
o forzado. Después de pasar estas experiencias, sobre todo, mensaje para la gente joven, ¿no? El hecho de, sobre todo, no ser muy honestos con uno mismo, con vosotros mismos.
Sí, al acabar tienes como una necesidad de, vale, no he podido vivir como hubiera querido durante este tiempo, ahora que supuestamente ya puedo, tienes como una necesidad de volver, pues ya sea a los 21, al momento del diagnóstico, o a retomar la vida que parece que has dejado, como que has estado subida en un tren, ahora de repente ya te puedes bajar, quieres seguir el mismo camino que tus amigos, que la gente con la que has vivido. Tengo ahora, en el menor tiempo posible, que vivir todo lo que no he podido vivir.
No, es que pero es imposible.
Esto, claro, por eso yo un ataque de ansiedad. ¿Qué
hacéis ahora? O sea, ya para ir acabando un poco, cuando sales del hospital, cuelgas la bata, te vas a tu casa, Yaiza hoy no tiene revisiones, no tenemos ningún seguimiento, tal. ¿Qué hacéis? ¿Qué os gusta hacer a vosotras, como Soria y como Yaiza,
A mí me gusta todo y me gusta hacer todo, pero mi caso es que puedo hacer, entonces estoy muy limitada. Ahora, por ejemplo, hoy he venido aquí, es todo lo que voy a hacer hoy porque mi energía hasta aquí ha llegado. Entonces voy a llegar a casa y voy a dormir. Mañana, pues mañana tengo el cumpleaños de una amiga, así que voy a dormir todo el día para guardar las energías para el cumpleaños de mi amiga. Pasado mañana seguramente haga un poquito de ejercicio, unos 10-20 minutitos de yoga que me va muy bien para las articulaciones. Leo un poquito, que ahora después de muchos años he conseguido volver a leer. Y pues hacer un repas de que me falta para comprar comida, sé que puedo cargar solo una bolsa, entonces compro para 2 días, hago cosas, disfruto de absolutamente todo y hago cosas como muy tranquilitas, pues juego a videojuegos, leo, mucha parte
bueno,
de mi tiempo es...
genial también, sí, sí, sí. Disfrutar de, lo, del sí. día a día y de las cosas pequeñas sí. Es lo más...
Soy disfrutona.
Sí. Momentos de estos peliculeros no pasan cada día, o sea, ir disfrutando de cada día es importante.
Pues compartimos aficiones, Yaiza, porque a mí el yoga también me encanta y lo practico durante la semana, cuando puedo también en mis clases, que son para mí como mi medicina, la verdad, y mi momento de autocuidado. Pero yo cuando me quito la bata o ya... Como vivo un poco lejos de donde trabajo, siempre digo que me sirve el coger el coche e irme hasta mi casa, un poco como para cerrar, ¿no? Y prepararme ya para llegar a casa, ¿no? Y pues sí, cuando llego a casa, pues bueno, también ocuparme de mi familia, ¿no? Seguir cuidando de alguna manera y después descansar también, descansar, dormir. Dormir es indispensable. Dormir.
Yo también soy súper dormidora.
Dormir hoy sí, por
y también,
favor.
¿No? Pues esto.
El club más grande del mundo.
Sí. Y también esto, esta posibilidad de, bueno, de cuidar de los tuyos, de compartir con los tuyos, sea familia, sean amigos, y aficiones como la lectura, el salir a caminar, los animales de compañía, que para mí son, bueno, una gran... compañía y herramienta de salud también. Estas cosas sencillas, yo creo.
Pues
esta necesidad de recogernos, ¿no?
Antes de acabar, tengo una mini sorpresa para
Anda.
Vosotras.
¡Qué bien!
A ver, vamos a ver. ¿Empezamos por Sonia?
Esa no nos la esperábamos,
no.
¿eh?
Esta nos la esperábamos.
Como quieras.
Esta la tengo en el móvil. Soy como... Me siento gemio en este momento. Tengo una carta para ti.
¡Toma!
Tengo una carta para ti. A ver.
Hola, estimada colega. Desde també la teva estimada Girona.
Queremos agradecerte el haberte conocido no solamente desde la parte profesional, sino sobre todo desde la parte humana y personal.
Encontrarte siempre es una celebración. Tu sabiduría conecta al otro con lo mejor de sí mismo.
Fins aviat, estimada Sònia.
Ai, m'emociono.
Sí? Mensaje de tus compañeras
Ay,
y oncólogas
sí.
también.
Muchas gracias, muy, muy emocionante. Menuda sorpresa, se no me la esperaba. Qué regalo, muchas gracias.
¿Y quién tendrá un mensaje para
no
ti?
No sé.
A ver.
Hola,
Ay.
Yo quiero aprovechar que no está la Yaiza adelante para decirle algunas cosas, que soy muy tozudo como para decirlo a veces. Primero que estoy muy orgulloso de ella. Estoy muy contento de que ella sea mi hermana. No sé cómo me hubiera ido si ella no estuviera a mi lado siempre. Ella suele decir que yo le he salvado la vida, pero bueno, realmente ella ya sabe por qué. Me la ha salvado a mí también. Y nada, decirle claramente te quiero, porque no lo digo, no lo suelo decir y me cuesta mucho decirlo, pero es verdad.
Es el gemelier, es el gemelier total.
Menuda sorpresa.
Esto
se avisa aquí. Esto se avisa. Bueno,
momento
gemio.
Tope, claro. Aquí nosotras con un poquito de no antiojeras y resulta que ahora.
¿Os ha gustado? Es el hermano de Yaiza. Ya. Es un donante de médula.
Ya.
Es muy gemelier, ¿eh?
Y tanto.
Sí.
Qué pasada, ¿no? ¡Guau!
Y nunca hemos hablado del tema. De lo que he pasado, ni cómo lo ha vivido él, ni nunca jamás me ha dicho que me quiere. Ni...
Pues mira, lo ha hecho delante de vamos.
Sí, no me lo esperaba.
Pues me alegro mucho. Acabamos nada, final. Las preguntas que los primeros invitados os mandan a vosotras. Y es una pregunta, bueno, la hemos hablado. El doctor Rivera nos pregunta si... ¿Consideráis que sería bueno disponer de unidades específicas de dermatología para adolescentes y adultos jóvenes? Y Ares, una expaciente de leucemia, nos pregunta cómo haces para gestionar tu vida privada y la laboral y qué consejos le darías a alguien que se inicie en psico-oncología. ¿Por qué queréis empezar?
Un montón de preguntas. ¿Cuál te gusta más?
Me gusta más la segunda, todo. Venga, de que el doctor Rivera también, que ha hecho la primera, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con el doctor Rivera de que es necesario, no es que solo que me guste, sino que es imprescindible que se creen unidades específicas para pacientes jóvenes, por supuesto, o el adulto joven, ¿no? Y tanto que sí. Y respondiendo a la segunda pregunta, ¿cómo separo mi vida profesional de la personal? Pues bueno, no soy
coche.
En el coche muchas veces, a ver, no soy un robot y la separo todo lo que puedo, pero no soy un robot. Entonces, pues bueno, a veces me voy a casa y me acuerdo de Víctor o me acuerdo de Ana o me acuerdo, pero me acuerdo bien de ellos y me acuerdo bien y cierro allí, ¿no? De alguna manera soy capaz de poder llegar a mi casa y también estar por lo que toca, compartir una cosa, reñir a mis hijos o hacerles un abrazo enorme o ir a pasear al perro, ¿vale? Y la otra pregunta, perdona, la del final. Ah, sí, un consejo. Ah, sí, el consejo para psicólogo nuevo. Pues, principal consejo sería mucha humildad. Y sobre todo que escuchara mucho antes de hacer cualquier tipo de intervención. Escuchar mucho, sentarse y escuchar.
Una unidad de adulto joven
sería
bomba, ¿no?
Increíble. Por lo que hemos dicho también antes, que da como gustito, da calidez, tranquilidad. Encontrarte con alguien de una edad similar a la tuya que tiene los mismos problemas, porque mis compañeros de habitación tenían como problema que no podían ver a sus nietos, tal, pues yo no puedo tener hijos, imagínate, nietos, pues mi problema es que este fin de semana es el cumple de una amiga y no voy a poder ir, o que no he acabado mis estudios, me encantaría pues que eso, pues alguien de mi edad que compartiera las mismas
vital,
cositas. Sí.
Al final de cada podcast hay un final que le preguntamos a un experto algo, ¿no? La gente nos puede enviar sus sugerencias desde un email, que es podcast@fcarreras.es, y vamos a ir preguntando a expertos estos temas. En este capítulo, el consultorio, que es esta parte final, la responde Marta de OncoWellness sobre fisioterapia oncológica, un temazo también.
Hola, soy Marta Gómez, fisioterapeuta especializada en oncología y directora técnica de OncoWellness, donde trabajamos para mejorar la calidad de vida del paciente oncológico desde la fisioterapia, la nutrición y la psicooncología. La fisioterapia especializada en oncología nos permite evaluar y tratar las alteraciones producidas por el cáncer y sus tratamientos, independientemente de la edad, del tipo de cáncer o del estadio en el que se encuentra la persona. Eso sí, lo que vamos a hacer es una adaptación de las técnicas de fisioterapia. Por ejemplo, en un paciente con leucemia, tras haberse sometido a un trasplante de médula, el abordaje de la fisioterapia irá encaminado a disminuir pues, la fatiga, a minimizar el dolor o las limitaciones funcionales que se hayan presentado. ¿Cómo lo hacemos? Pues a veces lo hacemos en camilla, con terapia manual o electroterapia adaptada y con ejercicio terapéutico o una combinación de todas las técnicas. La evidencia científica respalda que el ejercicio terapéutico es seguro. Es seguro y es importante realizar antes del tratamiento, durante y después del trasplante. Los beneficios que presentan los pacientes que realizan ejercicio son muchos, desde la mejora de la función respiratoria, cardiovascular, una mejora en el sistema óseo y muscular, una mejora en la composición corporal, una potenciación y refuerzo del sistema inmune, mejora el descanso, alivia la tensión y los estados de ansiedad o depresión que podemos tener y también una mejora en la percepción corporal y de la autoestima. Al final lo que va a haber es una mejora global en el estado físico, en el psicológico, emocional y social del paciente. En OncoWellness lo que vamos a hacer es acompañar a la persona durante todo su proceso oncológico, previo a un estudio de su historial clínico y evaluación de su estado físico. Si se trata de una persona sedentaria, una persona que está habituada al entrenamiento o al ejercicio. Y de ahí planificamos el tratamiento y el ejercicio en función de los objetivos que establecemos de manera conjunta. Idealmente el ejercicio es presencial porque nos aseguramos que hay una correcta ejecución de los ejercicios y la monitorización del paciente y la pauta puede venir dada de 1 a 3 veces a la semana. Además hay una recomendación de una rutina para realizar en el domicilio y así potenciar los efectos del ejercicio que hacemos en la sala y generar adherencia. Cuando no es posible este entrenamiento presencial, bueno, pues hacemos lo mismo, hacemos un seguimiento online, pero con la evaluación y una adaptación a las características y circunstancias del paciente. En cualquier caso, lo que se trata es de recuperar e incluso muchas veces de mejorar ese estado físico que teníamos previo al trasplante. Como veis, el ejercicio tiene múltiples beneficios para todos los pacientes oncológicos, pero sobre todo para las personas que van a ser trasplantadas o que ya lo han sido. Eso sí, el ejercicio ha de ser personalizado y adaptado. Espero poder haber ayudado y si necesitáis más información o queréis poneros en contacto con nosotros, lo podéis hacer a través de las redes sociales de OncoWellness y recordar que el cáncer no os pare. Un saludo, hasta luego.
Muchas gracias a Marta Gómez, cofundadora de OncoWellness, por hablarnos de fisioterapia oncológica y también muchas gracias a Pfizer, que es el padrino de este podcast y de otros capítulos de este podcast, Imparables por un tubo, que hablamos sobre todo de jóvenes y leucemia y linfomas. Y gracias también a Imagine Café, que nos ha cedido este espacio tan chulo. Y sobre todo, de todo corazón, muchas gracias a las dos. Sonia Fuentes, psicóloga del ICO Badalona, y Yaiza Comellas, expaciente de linfoma, superviviente, vividora y disfrutona.
De eso sobre todo.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Hasta la siguiente, porque nos vemos cada dos por tres.
Ojalá.
Muchas gracias.
Gracias.